Las 11 y 3 minutos, las 10 y 3 minutos, estáis en la Comunidad Canaria. Don Javier Gómez de Leaño, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por dedicarme ya a este tramo final del día. ¿Desde qué hora está usted trajinando hoy?
Bueno, habitualmente desde las 5, ¿no?
Desde las 5 de la madrugada.
Sí, casi como un periodista de esta casa.
Desde las 5 de la madrugada.
Pero no tiene mayor mérito, lo he hecho toda mi vida. Es decir, la vida del opositor se desarrolla en eso.
¿Entonces usted cuándo duerme?
Pues hoy es una excepción porque tenía que estar acostado. Lo que ocurre es que es la amistad la que tira.
Amigo, ya estamos, la amistad reblandece. De todas maneras, hay que desconfiar de un juez que duerma poco y de un abogado que duerma poco. Pues a ver, si tendrá que poner lo mejor de sus células grises.
Lo que ocurre es que luego hay una siesta muy reparadora de unos 20 minutos que compensa lo que no se duerme por la noche.
Con 20 minutos no se repara, pero vamos. Bueno, vamos al grano. Siempre he tenido una curiosidad y me gustaría que usted, con serenidad y con sinceridad, seguro que las dos cosas se dan, me aclare. ¿Por qué diablos aceptó usted el caso de Bárcenas si no tenía usted ninguna necesidad de aceptarlo?
Es cierto que no tenía ninguna necesidad, eso es verdad. Además, recuerdo que estaba celebrando un juicio muy complejo, muy complicado y largo en Valladolid cuando me llamaron, ¿no? Lo que ocurre es que me encontré con un hombre en prisión que se sentía abandonado y con una familia, su mujer y sus hijos, que lo estaban pasando mal. Esto de la abogacía, don Luis, es como la medicina. Y es que no creo que haya ningún médico con un sentido de su profesionalidad que, cuando se le presenta a un paciente en delicado estado de salud, por muy incómodo que sea, lo rechace, ¿no?
Eso que usted dice, si se lo dijera a otro, pero es que, y lo lamento, pero no voy a... La amistad está por encima de todo y espero que sigamos siendo amigos, pero déjeme que diga en voz alta delante de usted que yo le he escuchado a usted en la intimidad decir muchas veces que usted no defendería a cualquiera.
Claro. Y es cierto, no defendería a cualquiera, es cierto.
Y claro, ese cualquiera podría estar en esas circunstancias que usted acaba de describir. Es decir, podría estar en la cárcel, podría sentirse solo, podría tener a la familia hecha polvo. Pero aún así, a muchas personas usted no las defendería.
A muchas no, a algunas no las podía defender naturalmente, pero me parece que en esa conversación, y recuerdo incluso el día y hora y el lugar, cuando me pidió aclaración de a quién me estaba refiriendo a delitos de muy imposible defensa y a personajes de muy imposible defensa. Por ejemplo, recuerdo que me preguntó si, llegado el caso, defendería a un terrorista, y recuerdo haber contestado: en su momento juzgué a terroristas, algunos fueron absueltos, otros fueron condenados. Si llegara el caso, tendría que plantearme por qué no defenderlos. No, pero en este supuesto sería uno de los casos que yo rechazaría. Y lo mismo diría respecto a delitos de agresión sexual con menores, tampoco. Pero no estos otros a los que usted se refiere, que son delitos hacia el cabo de índole económica, ¿no?
Pero fíjese, lo que le voy a decir es rigurosamente cierto y usted sabe que no lo diría si no lo fuera. Usted tiene una ganada reputación de un buen abogado y muchas personas le admiran, aunque no estén de acuerdo con muchas de sus maneras de actuar. Y algunas de esas personas me han dicho: algo pasa con Javier porque está empezando a aceptar casos, ya no solo este, que no hubiera aceptado en otras circunstancias. Es decir, ha rebajado el listón o está cambiando el punto de mira o quiere ganar más dinero.
Que va todo lo contrario. Es decir, yo tengo la sensación que el despacho, y sobre todo de la incorporación de mi mujer, que, como sabe, que conoce 30 años de fiscal y de juez y otros cuantos de juez, ha determinado que el despacho se haga mucho más selectivo, ¿no? Eso se lo puedo asegurar por los últimos datos y cifras que nos han facilitado en este último trimestre, ¿no? Se defiende con mucho cuidado y con mucha cautela.
Pero, ¿cómo defender a una persona que su propia gente ha puesto ya en la picota y ha condenado? No, ya no me refiero a la opinión pública, ya no estoy hablando de los medios de comunicación, eso que dicen mucha gente, la presunción de inocencia, y luego si tenemos tiempo hablamos de eso, pero no, me refiero a Mariano Rajoy, y me refiero a María Dolores de Cospedal, y me refiero a Javier Arenas. Es decir, han dicho: me equivoqué, confiar, era indigno de nuestra confianza, es un golfo. Lo han dicho ellos. ¿Qué defensa tiene?
pues tiene la defensa que tendría cualquier persona que es objeto de acusación de un calibre semejante. Lo que ocurre en este caso es que, usted ha dado los nombres, los reproches y las acusaciones son precisamente de compañeros de un partido político. Y eso, sin duda, es lo que, como en otros supuestos, entorpece, dificulta o ensombrece una defensa y un proceso penal.
¿Por qué? ¿Porque hay muchas interferencias políticas en este caso?
Porque estos procesos penales tienen muy muy malas cuñas. Se mezcla o se entrevera la justicia con la política, incluso con los medios de comunicación, y el producto suele ser un producto de bastante difícil de digerir.
Sí, ya sé que es usted escurridizo, pero yo soy muy pesado. Se lo vuelvo a preguntar. ¿En este caso concreto hay muchas interferencias políticas?
En lo que se refiere al ejercicio de defensa, no tengo más que remontarme a los acontecimientos de hace 24 y menos horas. Claro que hay interferencias, y además algunas de ellas insoportables.
¿El juez Ruz está siendo víctima de presiones políticas?
No tengo elementos para decir eso. Yo creo que el juez Ruz se está comportando con arreglo a su leal saber y entender.
Eso es perfectamente compatible. Usted ha sido juez. Sí. Es perfectamente compatible resistir las presiones y recibirlas. Yo lo que le pregunto no es si está sucumbiendo a la presión, lo que le estoy preguntando es si está recibiendo esa presión.
No lo sé. No.
¿Pero qué intuye?
Es que ni lo sé, ni tan siquiera lo intuyo.
¿La recibió usted en el caso Soge Cable?
Claro, claro que sí, recibí presiones.
Luego es pensable que cuando el poder se está jugando algo en lo que tiene mucho interés, se comporte como siempre.
Pero no tengo elementos para pensar que son presiones, en este caso, dirigidas al juez. No tengo. Alguien podrá pensarlo, yo no.
Dígame la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, don Javier. ¿Usted se esperaba que hoy Ruz denegara la petición de libertad provisional de Bárcenas?
Era una de las posibilidades. Había decretado la prisión el día 27 de junio, la había confirmado la sección cuarta apenas un mes después, el 29 de julio. Han transcurrido muy pocos meses, dos meses y medio, y pedí la libertad el día 11 de septiembre, entendiendo que ocurrían motivos para modificar la situación de prisión incondicional. No lo ha visto así, era una de las posibilidades que había.
¿Pero no le ha decepcionado?
Bueno, ahí podrá existir diferencia de criterios y de razonamientos. Mire, hay asuntos en el mundo del derecho, y usted lo sabe bien, en los que se puede discrepar por razones jurídicas, incluso por razones ideológicas relacionadas con lo jurídico. En el mundo del derecho procesal, uno de los institutos más complejos es de la prisión provisional. Hay algunos que detestamos la prisión preventiva incondicional, y hay otros que no le hacen tanto asco a la prisión preventiva. Yo me sitúo entre los primeros y otros se sitúan entre los segundos.
Lo que pasa es que también es verdad que las posibilidades tecnológicas que tenemos al alcance hoy en día no son las que existían cuando se redactó el Código Penal. Quiero decir, en este momento existen procedimientos para evitar que una persona pueda sustraerse a la acción de la justicia. Hay pulseras, hay detectores que te impiden largarte impunemente a donde te dé la gana, ¿no?
La experiencia de los últimos años me demuestra, y acudiendo además a las estadísticas, que es muy difícil sustraerse a la acción de la justicia hoy por hoy. Allá donde te refugies, allá donde te encuentras. Recuerdo que en mis comienzos de magistrado en la Audiencia Nacional había gente que tenía una especie de lugar de refugio permanente, que era Brasil, donde se acudía incluso a un cirujano plástico muy conocido que te transformaban la figura y te modificaba la huella dactilar, y entonces sí, te situabas en un pequeño reducto de Brasil y era muy difícil localizarte. Hoy, como le digo, las estadísticas es que no hay fugitivo de la justicia, salvo casos muy contados en donde se cuenta con los apoyos de algunos gobiernos, como ha ocurrido en los casos de terroristas de ETA, por ejemplo. Pero hoy es muy difícil sustraerse a la acción de la justicia.
Vamos de menos a más, si usted me lo permite. Analicemos noticias del día y luego iremos a cuestiones más de fondo. Una de las noticias del día, que yo no termino de entender, me parece que es como el chiste de que se fastidie el sargento no tomo rancho, está enfadado porque se han filtrado sus imágenes en la cárcel y ha decidido no salir de la celda. Pero hombre, si puedes salir a tomar el sol o pasear por el patio, ¿te vas a castigar a ti mismo en señal de protesta? ¿Por qué?
No, pero no es en señal de protesta, porque le cuento. Yo he tenido noticias de que ese sentimiento del señor Bárcenas se había producido y me he acercado a la última hora del mediodía al centro penitenciario de Soto del Real y he estado con él. Y entonces lo que ocurre es que él no cuenta con garantías suficientes a que esa intimidad vuelva a ser atentada. Es un atentado a su intimidad, lo ha reconocido hasta el propio ministro del Interior, es un atentado, una violación grave al derecho a la intimidad. Y por otra parte,
que han sufrido todos los reclusos ilustres de la historia judicial reciente de nuestro país.
No en las mismas condiciones, porque Javier de la Rosa, que es una fotografía que recuerdo perfectamente, tomando un bocadillo, dando un mordisco, un bocadillo en la cárcel modelo de Barcelona, son tomas hechas como la del señor Barrio Nuevo y Vera en Guadalajara desde el exterior del centro penitenciario. Estas son imágenes grabadas en el centro penitenciario y muy cercano a la figura del interno del señor Barcelona, ¿no? Luego hay un cambio sustancial.
¿Pero y qué sentido tiene que se quede dentro de la celda?
Pues que no quiere que se vuelvan a reproducir ese tipo de situaciones.
¿Y en qué le dañan? Vamos a ver, estoy de acuerdo con usted en que es un atentado a la intimidad. O sea, de acuerdo. Pero bueno, sabemos que está en la cárcel, lo vemos sentados tranquilamente en un banco. Quiero decir, no veo proporcionalidad entre decir, y ahora me quedo aquí en la celda y no salgo de la celda, y me privo a mí mismo de pasear y de tomar el sol y de conversar con gente, que supongo que esto ayuda psicológicamente. No, de verdad no veo proporcionalidad.
Bueno, yo lo voy a intentar explicar, no sé si lo conseguiré, don Luis. Mire, un centro penitenciario es para un preso preventivo penado su domicilio, que tiene que ser protegido por el Estado. Y entre los derechos que tiene toda persona en su domicilio es el derecho a la intimidad, a no ser fotografiado o a que su ficha penitenciaria, como ocurrió, no salga en la portada de un periódico de tirada nacional. Esto ha ocurrido.
¿Cierto?
Y hay riesgo de que vuelva a ocurrir.
¿Cierto?
Y hay riesgo de que ocurran otras cosas incluso más graves, que es el atentado, no a la intimidad, sino el atentado incluso físico.
¿Ese riesgo existe?
Naturalmente que existe.
¿Pero existe en teoría o existe por...?
No, existe con un temor fundado de que pueda ocurrir.
¿Por qué? Quiero decir, ¿hay amenazas o hay algún tipo de...?
No, pero me consta en conversaciones mantenidas con el propio director de la prisión de que el señor Bárcenas es un hombre vigilado y muy vigilado para poder evitar cualquier tipo de agresión que suelen ser impredecibles.
¿Y quién podría tener interés en perjudicarle?
No lo sé, pero hay más riesgos. Hay más riesgos de que determinadas seguridades no están garantizadas. Esta mañana yo me he dirigido al juez Ruth para que, entre otras cosas, pida al secretario general de instituciones penitenciarias que informe si está en condiciones de garantizar que, por ejemplo, la viabilidad de las comunicaciones del señor Bárcenas con su abogado, o sea, conmigo, no se violen. ¿Y por qué le digo esto? Porque si resulta que se ha llegado a consentir, o al menos no se ha logrado evitar que el señor Bárcenas sea fotografiado, me tienen que dar muchas garantías de que mis conversaciones y mis encuentros en el locutorio de abogados no pueden sufrir igual percance, igual fechoría. Pero es más, le he dicho al señor juez que le diga al señor secretario general de instituciones penitenciarias si de verdad de dónde proceden ciertas instrucciones o recomendaciones o indicaciones para que los papeles que yo entrego al señor Bárcenas en mis encuentros sean ojeados con H y sin H por los funcionarios de prisiones, que preguntados al respecto me han dicho que recibían instrucciones, en cuyo caso se podrá usted suponer que entiendo, o hay razones para entender, que cierta violación de la inviolabilidad de la comunicación del abogado con su cliente se está produciendo.
Y que sabemos a propósito de la investigación del aparato, de la cámara, del móvil o del dispositivo que fuera que captó esas imágenes.
Vamos a ver, esas investigaciones, según el ministro de Interior, se iniciaron anteayer tarde. Se ha encontrado un artilugio, una microcámara, escondido en un preservativo, incluso con cable o con cableado inclusive. Ese artilugio, al parecer, fue encontrado el día 6 de septiembre. Quiere decir que no ha habido una gran diligencia para saber qué pasó con esa microcámara desde el 6 de diciembre hasta el día de anteayer. Pero no se trata de desconfiar ni de cuestionar la actuación administrativa penitenciaria. Pero el día 21 de julio yo solicité al señor ministro del Interior que abriese una investigación y pudiese ofrecer explicaciones razonables de por qué la ficha del interno Luis Bárcenas, que forma parte del aspecto más protegido de la identidad de un preso, aparece en un periódico, en la portada de un periódico, y se reproduce al día siguiente. Y hasta ahora el señor ministro no ha dado ninguna explicación, hasta tal punto de que no ha habido más remedio que, por conducto del señor juez don Pablo Ruz, el asunto se está investigando en un juzgado de Madrid.
¿Alguien ha cometido un delito?
Naturalmente, yo sugiero que hay un delito cometido, sí.
¿Y usted puede naturalmente pedir que o querellarse o denunciar al presunto autor de ese delito?
En nombre del señor Bárcenas, quien, por cierto, no desea ni siquiera que le visiten ni sus hermanos y escasamente su familia, precisamente por la situación que significa el estar en el centro penitenciario, le decía que, por indicación del señor Bárcenas, en cuanto a la primera infracción indiciariamente delictiva, como fue la filtración de la ficha penitenciaria del señor Bárcenas, estamos personados en el procedimiento que se ha incoado ya hace días en Colmenar Viejo, que es a donde corresponde el centro penitenciario del Soto Real, y por los hechos de anteayer también hay una denuncia presentada que se transformará en querella en el propio juzgado de Colmenar Viejo.
Otra noticia del día, a ver si me la aclara, porque tampoco la tengo muy clara. Vamos, es clara, pero para eso hace falta conocer derecho procesal. Usted lo conoce y yo lo desconozco. Nos encontramos con una secuencia que más o menos se resume de la siguiente manera. La Fiscalía Anticorrupción ayer dice que no va a investigar la manipulación de los discos duros de los famosos ordenadores de Bárcenas en el PP, porque considera que su investigación no conduce a ninguna parte. Y hoy sabemos que juez Ruz ve que puede haber delito en la manipulación de esos discos duros y remite a la Plaza de Castilla, porque no es competencia de la Audiencia Nacional, la investigación de lo que pudo pasar con esos discos duros. Yo pregunto, ¿no son hechos conectados? ¿Por qué hay que mandarlo a la Plaza de Castilla si la relevancia de esa investigación puede influir de una manera directa o indirecta, pero en todo caso relevante, al caso Bárcenas?
Él trata de explicarlo, ¿no? En realidad no son delitos conexos o conectados, como te dice, más bien son delitos conexos. Él entiende, como ha hecho en algún otro supuesto, que esa manipulación o borrado de los ordenadores o de los discos duros de los que utilizó en sus ordenadores el señor Bárcenas es competencia de un tribunal de la jurisdicción ordinaria que no sea la Audiencia Nacional, sino que es el Plaza de Castilla. Es un criterio discutible, pero que puede aceptar si no hay por qué tampoco discrepar profundamente de la decisión. Esto a turno de reparto en Plaza de Castilla corresponderá al juez al que el reparto designe, y será ahí donde se lleve a cabo la investigación. Quizá ese matiz o ese particular de la pieza esa separada que se está instruyendo, en donde se trata de averiguar el contenido de los apuntes contables de don Luis Bárcenas, sí recomendaba que eso se pudiera llevar a otro juzgado distinto, porque en el fondo esas cosas suelen entorpecer el núcleo del asunto. Sí.
A propósito de esto, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. Se nos ha dicho, a través de las versiones periodísticas, que de por buenas, y si no lo son, usted ahora tiene la oportunidad de aclarármelo, que se sustituyeron los discos duros, pero que el original se facilitó, me imagino, que el señor Bárcenas. La pregunta es, ¿nadie ha preguntado por el disco duro original? ¿Quién lo tiene? ¿Usted lo sabe?
Yo de este asunto lo que sé es que había dos ordenadores, como sabe usted que había. De uno de ellos muy antiguo, un Toshiba casi prehistórico, de los primeros. No había disco duro en el momento en que se intentaba el clonado o volcado del ordenador. Y luego había un segundo ordenador que contaba con un disco originario que el señor Bárcenas, vamos, que el servicio técnico al que el señor Bárcenas acudió el 31 de octubre de 2012 cambió. A partir de ahí lo que se hizo fue ese disco duro, según me cuentan, el sustituido, neutralizarse por el propio servicio técnico, y eso se volcó en el nuevo disco. La impresión que da, y supongo que el juez de Plaza Castilla, al que corresponda, lo investigará, es que independientemente de ese segundo disco duro, puesto el 31 de octubre de 2012, luego en la sede del Partido Popular, algún informático de la casa manipuló la carcasa del ordenador y cambió ese disco por otro.
El señor Bárcenas sabe, naturalmente, lo que había en esos discos duros, y me imagino que se lo habrá contado cuando usted se lo ha preguntado. ¿Era material relevante?
que era material relevante, sí. El detalle no lo conozco porque, como le he dicho, no me fío de mis comunicaciones con el señor Bárcenas en el centro penitenciario. La experiencia me lo demuestra. Ha habido casos muy graves en donde esa intimidad entre el abogado y el cliente no se ha producido, y soy tan cauto como que hay cosas que no puedo preguntar.
¿Y entonces? Entonces, pues entonces, ¿cómo lo puede defender? ¿En qué momento puede usted hablar con la plena seguridad de que lo que le cuente no va a trascender y sea lo suficientemente claro?
Pues fíjese, esta misma mañana, en ese escrito del que le he hablado y que he dirigido a su señoría, al juez don Pablo Ruz, uno de los puntos a los que me he referido es que en estas condiciones la defensa se hace muy complicada y la tutela judicial efectiva es extremadamente difícil.
Pero estamos hablando de España, don Javier. Es que, perdone que lo diga, y no, naturalmente no es una crítica a usted, por supuesto, ni a su manera de proceder, sino al país en el que vivo. Es decir, ¿de verdad eso pasa? Es decir, ¿de verdad un juez, en este caso un abogado, no puede hablar con toda franqueza y con toda claridad por temor a que no sea una conversación confidencial?
Mire, cuando comenzó este mismo asunto, el asunto Gürtel, se descubrió que un juez había dictado unas resoluciones acordando la intervención de las comunicaciones de su abogado con su cliente. Ese asunto, como ustedes saben, concluyó con la condena del juez de instrucción por una vulneración de un derecho fundamental. Cuando esto se planteó en una tertulia con a un conjunto de abogados y jueces británicos, y se les preguntó qué pasaría a quien en Londres, por ejemplo, decide intervenir la conversación de un abogado con su cliente en un locutorio de una prisión, la respuesta unánime fue: no nos haga esa pregunta, porque aquí en Inglaterra eso es impensable. Quiero decirle que en España, con una ley orgánica general penitenciaria muy meticulosa, espléndida, que por cierto ha sido la única ley que provocó que todo el Parlamento en 1979 se levantase y se pusiese en pie para aplaudirla, hoy por hoy, sinceramente, creo que hace aguas y que en algunos aspectos está resistente.
Sí, don Javier, pero con todos mis respetos, hay una diferencia fundamental entre el caso que usted invoca, que por cierto tiene como protagonista al juez Baltasar Garzón, a ver si va a ser usted como Rajoy, que no quiere citar el nombre de Bárcenas por algún tipo de... demonio familiar interno. Pero el juez Baltasar Garzón autorizó, creyendo que podía hacerlo, la intercepción de esas comunicaciones. Luego es evidente que no podía hacerlo y pagó las consecuencias por haber tomado una decisión claramente injusta, sabiendas, ¿de acuerdo? Pero en este caso concreto no es el supuesto que usted me plantea. Aquí nadie está autorizando, quiero pensar, la posible conversación que usted mantenga con su abogado. Alguien está espiando, eventualmente, esa relación abogado-cliente. No tiene nada que ver con el caso Garzón.
No, si yo no digo que tenga nada que ver con el caso Garzón. Digo que son supuestos supuestos en los que la inviolabilidad de la comunicación de un abogado con su cliente no se respeta. En aquel caso pudo probarse y en este caso estamos a la sospecha de que pueda estar sucediendo.
¿Y usted por qué lo sospecha, don Javier? Perdone que sea tan... O sea, no es un discurso... pensando en la galería. ¿De verdad tiene, o sea, de verdad usted sospecha que le están espiando en sus conversaciones con Bárcenas?
Sí, como sospechan muchos abogados de este país que ocurre con las conversaciones telefónicas, conversaciones con sus clientes. ¿O es que cree usted que soy el único que tiene esos temores?
Pues no lo sé, nunca me lo he planteado. Soy tan imbécil que es la primera vez que me enfrento, claro, a esta pregunta. Pero hombre, ¿alguna manera habrá de garantizar que esto en España es posible?
Tendría que estar plenamente garantizado, pero hay dudas de esas garantías.
Bueno, vamos al fondo, vamos, demos un paso más, si usted me lo permite. Ha aparecido un montonazo de pasta, o sea, perdón, de dinero en Suiza. ¿Usted cree que ese dinero tiene un origen legítimo?
No, yo lo que creo, porque es lo que está en las actuaciones, es que el juez hasta ahora encuentra indicios racionales de que parte de ese dinero no tiene un origen lícito y que ese dinero puede merecer el reproche de un delito contra la hacienda pública y de un delito incluso de blanqueo de capitales. La misión de un abogado es indagar sobre la veracidad de esos indicios, sobre la fortaleza de esos indicios, y llegar a unas conclusiones, si no del todo absolutorias, al menos que cuenten con una atenuación de la imputación. Pero quedan comisiones rogatorias que, por practicar, que precisamente son las que determinan que el juez decida mantener a Luis Bárcenas en prisión preventiva. Yo al respecto, esta tarde, analizando el auto de su señoría, a la primera conclusión que hemos llegado en el despacho es que no se trata de ofrecer una colaboración, como ya se ha hecho hace 24 y 48 horas y mucho antes, desde que nos hicimos cargo de la defensa al juez. No, no, es que estamos redactando un texto en el que pidamos al señor juez que mire usted, bien, si se trata de esperar a las comisiones rogatorias, no esperemos ni tengamos tiempo para el descanso, hagámoslo rápido, porque estamos convencidos que esas comisiones rogatorias no van a ofrecer un resultado tan negativo como parece ser que puede producirse respecto al señor Bárcenas.
A ver cómo se lo planteó, don Javier. Hay un privilegio que tiene el ordenamiento español, algunos otros países creo que también, pero no todos, que permiten que una persona mienta en su propia defensa. El señor Bárcenas, al parecer, mintió en un momento determinado porque entendía que mentir le resultaba mucho más razonable que no mentir. Y si no mintió entonces, mintió ahora, porque las dos versiones que ha dado no casan. Es decir, negó muchas cosas que después ha admitido. Por lo tanto, cuando usted dice que el señor Bárcenas está colaborando con la justicia, está usted partiendo de la base de que está diciendo la verdad ahora. Pero ¿cómo podemos de verdad creernos que alguien que ha mentido ahora está diciendo la verdad?
Yo no sé el resto de la gente que pensará, lo que sí le puedo decir es lo que yo pienso. Cuando el 14 de julio definitivamente asumí la defensa del señor Bárcenas después de hablar con él y con su familia, puse muy pocas condiciones. Puse más, fundamentalmente creo que fueron dos. Una, que en el proceso de defensa el que mandaba era yo. Y dos, que ante el juez se comparecía con la verdad por delante. Y que lo que hubiera podido decir cuando estaba dirigido por otros gremiales colegas podía haber sido relevante a su efecto de su defensa. Pero que conmigo supiera que cuando a esa confianza que yo iba a depositar en él no fuese correspondida con la lealtad procesal que le estaba exigiendo y con la buena fe, en ese momento yo dejaría la defensa. Continúo en ella y continuaré en el tiempo que sea menester. Y le puedo asegurar que el día 15 de julio, cuando el señor Bárcenas compareció ante su señoría y ante el señor fiscal, estuvo y dijo la verdad.
Vayamos al momento en el que no dijo la verdad, es decir, el momento previo a que usted le representa como abogado. La pregunta que le hago es muy clara. ¿Mintió para protegerse a sí mismo? Insisto, derecho que tiene de acuerdo al ordenamiento jurídico español, ¿o mintió para proteger a otras personas?
No lo sé, ni siquiera lo he preguntado. No, yo no miro para atrás. Mirar sobre la leche derramada es muy, muy peligroso. A mí lo que me interesa es el futuro de este proceso penal y el futuro de su defensa. Que pudiera hacerlo ejerciendo el derecho a no decir verdad y a no declarar contra sí mismo, solo pensando en sí mismo o pensando en otras personas, es algo que sinceramente no me preocupa al día de hoy.
Don Javier, hay una coincidencia en el tiempo y yo creo que no es casual. Cuando usted asume la defensa del señor Bárcenas, en esos minutos, no sé si un día más tarde, dos días más tarde o 10 horas antes, el señor Bárcenas hace entrega de material, de un pendrive, de discos duros, de papeles. El hecho de, déjeme que utilice una frase coloquial para entendernos, ¿el hecho de tirar de la manta forma parte de la estrategia procesal?
No, no fue, es algo mucho más sencillo. Mire, le voy a describir y no revelar ningún secreto profesional cómo fue la secuencia de los hechos. Fue por la tarde del 14 de julio de este año. Y recuerdo que me acompañaba mi mujer, que como usted sabe, eso de haber pertenecido a la carrera fiscal no es que imprima carácter, no, es que resulta insoportable.
Y tengo que decir en descargo de María Dolores Márquez de Prado que eso es absolutamente falso. Si hay una persona que es capaz de compatibilizar su pertenencia a la carrera fiscal ahora en excedencia y la bonomía, es ella.
De acuerdo, yo también coincido en ello, además me cuesta muy poco coincidir en ello. Pero lo que le quería decir es que una de las cosas que apuntó mi compañera de despacho, mi socia, mi mujer y hasta mi jefa, fue que al día siguiente ella iba a comparecer en la fiscalía, o sea, ante el fiscal, en el propio despacho del juez Ruth, con toda la documentación que tuviese disponible. Y esa documentación se le fue entregada a mi mujer, y mi mujer fue la que compareció ante el juez, y fue ella la que aportó documento tras documento. Esa fue la secuencia de los hechos. No es un problema de coincidencia.
¿Y vamos a conocer más papeles comprometedores?
No lo sé, desde luego creo que nuestra voluntad fue muy muy definida y muy firme. Lo que el cliente en ese momento tenía a su alcance es lo que se ponía a disposición judicial.
Se lo preguntaré de otra manera. No sé si se lo habrá preguntado con esta claridad por el miedo que tiene usted a que sus conversaciones trasciendan.
Naturalmente.
Pero, ¿usted le ha preguntado si él tiene pruebas contundentes que puedan demostrar que algunos de los políticos de su partido han mentido cuando han dicho lo que han dicho de la opinión pública?
No hace falta que me lo dijera él.
¿Por qué?
Porque es algo que deduzco después de oír algunos testimonios.
¿Y por qué lo deduce?
Porque hubo demasiadas contradicciones, y cuando ha estado uno tantos años interrogando a testigos, imputados, procesados, se da cuenta, por la psicología del testimonio que te enseñan, no en la escuela judicial, sino en la propia vida judicial, yo me di cuenta que había versiones...
¿Y se podrán demostrar esas mentiras?
No tengo el menor interés. Allá el juez que es el destinatario de la declaración. Mi percepción es que hubo lances en los que el testigo no estaba diciendo verdad.
A propósito de eso, volvemos ahora, aunque sea de manera, en fin, accidental, a la actualidad del día. Una noticia del día es que una de las acusaciones particulares, la que está ejerciendo Izquierda Unida, ha pedido la imputación de dos de esas personas que declararon en sede judicial, en concreto del señor Acebes y del señor Álvarez Cascos. ¿A usted le parece que es una petición fundada?
Es que no, yo creo que el señor Acebes aún no ha declarado en este procedimiento. El señor Álvarez Cascos sí. Lo que no sé es por qué pide la imputación. Si la piden como responsables de los hechos, o sea, de un eventual cohecho o apropiación indebida o delito contra la hacienda pública, no es el título de imputación que pretende Izquierda Unida. Pero yo no estoy para juzgar a los demás, ¿eh? Yo estoy para defender a mi cliente.
No, pero le pido opinión de persona que está, en fin, muy versada en cuestiones jurídicas, ¿no? Es decir, me ha sorprendido que lo haya pedido y quería saber si era el típico brindis al sol de un partido político que quiere tocar la campana para que le hagamos caso, o si tiene algún tipo de fundamento.
No he visto con detalle la petición, porque además creo que junto a esas dos personas pide también la imputación de 16 empresarios más.
Correcto.
Aparte de los que estaban ya, habían sido objeto de su querella. No me detengo, se lo confieso, en este tipo de, en el dedo acusador que pongan otras personas.
De acuerdo, déjeme que vuelva un momento atrás, porque no quiero que se me quede un fleco de una respuesta que usted que me ha dado, y luego me voy a quedar sin dormir diciendo ¿por qué no se lo repreguntaste? Usted ha dicho que le trae sin cuidado que se sepa o que se pueda demostrar que se ha mentido o no se ha mentido. Y yo le digo, mentir cuando uno es testigo es un delito. Un juez, si tuviera el convencimiento o el indicio o la sospecha racional de que se ha mentido, ¿podría dormir tranquilo si no investiga esa la comisión de ese delito?
Es que el delito de falso testimonio cometido en causa criminal no es tan sencillo como aparentemente resulta, porque aún al día de hoy, pese a haber transcurrido 150 años, se sigue discutiendo si el falso testimonio cometido en fase de instrucción es falso testimonio o lo es simplemente el que se comete en fase de juicio oral. Fíjese de cómo desde compleja la situación, porque entienden algunos procesalistas y algunos penalistas dedicados a esta ciencia y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo que el falso testimonio cometido en la fase de instrucción, como es fase de investigación, si no se ratifica en la fase de juicio oral, no se transforma en falso testimonio. Ese es un matiz realmente importante, y de ahí que haya que tener mucha cautela y mucha prudencia a la hora de hacer una imputación de ese calibre.
¿Usted cree, por lo que sabe o por lo que intuye, que Luis Bárcenas tiene material para que el señor Rajoy tenga que dimitir como presidente del gobierno?
Como usted diría, no tengo ni puñetera idea.
Como yo diría, no me lo creo del todo, don Javier.
Pues créeme, don Luis.
¿Ni siquiera tiene una intuición?
No. La única intuición que tengo confirmada hoy es que, lo ha dicho usted antes de comenzar esta entrevista, no hay cosa peor que tener un amigo periodista que te está haciendo una entrevista o interrogando, sin llegar al tercer grado. Porque yo no sé qué me ocurre con usted, don Luis, pero es que conmigo es, como sé que es, rabiosamente independiente, y entonces ni la amistad ni nada le para en barras, ¿eh?
Bueno, yo me comporto con usted como usted se hubiera comportado conmigo si yo hubiera ido a su juzgado.
No, yo me hubiese abstenido.
pero yo no puedo, usted ya lo sabe. No puedo dejar que otros hablen de Carlos Navarcias y yo no. De todas maneras, sigamos por esa línea, porque yo creo que es verdad que a usted le interesa, como es lógico y natural, que su defendido salga lo más indemne posible de la situación procesal en la que se encuentra. Pero a la opinión pública este caso le preocupa mucho, porque lo que está en juego no es solo el futuro penal del señor Bárcenas, sino la credibilidad de un partido, la honorabilidad a la hora de gestionar las cuentas de un partido, la sinceridad de los políticos que han declarado no en sede judicial, sino en sede parlamentaria o compareciendo ante los medios de comunicación, determinadas cosas. ¿Usted no cree que al final eso también tiene una carga que le pesa a usted de una manera... ¿Tiene usted una responsabilidad como ciudadano de contribuir a que esas cosas queden también perfectamente solventadas?
Las tengo en cuenta y las sopeso en el quehacer diario. De estos asuntos con la política por medio, me preocupan algunas cosas. Una de ellas es que hay una gran tendencia a abandonar los principios. ¿A qué me refiero? A que uno de los principios que se toman o no se toman, como es el de presunción de inocencia, yo veo que se está cuestionando, y que a la gente no le importa salirse del sistema constitucional y declarar culpable a una persona o a un pendiente de juicio, por ejemplo. Es una cosa que me sorprende.
Sí, sí.
Y la otra, don Luis, es que sin duda que la política es una faceta muy importante para la convivencia de los pueblos, sin duda. Pero a veces la política y las nociones políticas y el procomún y el bienestar de la gente y la convivencia pacífica no debe de influir tanto como se pretende en una actitud defensiva o en una petición o súplica de justicia.
Le voy a hacer una reflexión breve. La he hecho alguna vez en voz alta en otros contextos, hablando de otros juicios, de otras personas, pero estoy íntimamente convencido de que tengo razón, lo cual no quiere decir que la tenga. La presunción de inocencia no quiere decir lo que ustedes nos pretenden que creamos. Es decir, naturalmente que el señor Bárcenas no podrá ser condenado hasta que haya pruebas contundentes y una sentencia firme que así lo determine. Pero eso no quiere decir que en este momento procesal él tenga derecho a la presunción de inocencia. Desde el punto de vista coloquial, no sé cuál sería la manera de expresarlo, el primero que ha determinado que no es que es presunto culpable es un juez que lo ha metido en la prisión. Y alguna vez tendré que encontrar la fórmula para explicarlo bien y para acabar ya con esta, perdónenme que lo diga, con esta energía pantomima. Es decir, no es verdad que el señor Bárcenas goce de la presunción de inocencia. Goza procesalmente de la presunción de culpabilidad, y de otro modo sería un contradios que estuviera en la cárcel o que le estuvieran acusando jueces y fiscales de haber cometido delitos tipificados en el Código Penal.
No, don Luis, no tiene usted razón. Discúlpeme. ¿Vale? No es una cuestión de una presunción de inocencia procesalmente. Es una presunción de inocencia constitucionalmente, que es un rango superior. Es decir, nadie puede ser condenado hasta que un tribunal diga la penúltima palabra.
Pero es un presunto culpable. No, es un presunto delincuente.
No, la Constitución no habla de presuntos culpables, habla de presunto, de la presunción.
¿Cómo
de
me ofensión? Tengo que referir al señor Bárcenas en este momento, el presunto autor de un delito de malversación o de lo que fuera.
Es mucho más sencillo que todo eso. Es mucho más sencillo. El señor Bárcenas es como cualquier otro ciudadano de un pueblo libre al que se respetan sus derechos, entre los cuales es el de ser tenido como inocente hasta que un tribunal pronuncie la última palabra. Nos guste o no nos guste. Y al que no le guste, que se salga del sistema.
¿El juez sospecha que es culpable?
No, el juez lo que sospecha es que hay indicios racionales de criminalidad por ordenados.
Pues eso no es compatible con la presunción de inocencia. Diga usted lo que diga, diga la Constitución lo que diga. Bueno. No se puede ir en contra del sentido común. Y en eso usted y yo hemos estado de acuerdo siempre, no del sentido común. No en esto. Es decir, no se puede decir, la Constitución dice la presunción de inocencia. Claro que sí, no podrá ser condenado. Pero en este momento jueces y fiscales sospechan que este señor ha cometido delitos. Y un señor que está bajo sospecha de haber cometido delitos no es un presunto inocente, y es luego, un presunto culpable.
Perdón, don Luis. Y luego viene el Tribunal Supremo, palabra del Tribunal Supremo, y dice: se sobresee la causa abierta contra don José Blanco, se sobresee la causa abierta contra doña Yolanda Barcina, ¿Y qué ocurre con el presunto culpable, como usted dice? ¿O qué ocurre con el presunto inocente?
Pues que era un falso presunto culpable.
No, que lo hemos paseado por el fango de la opinión pública, lo hemos sometido a un tribunal de Calalso y de plaza pública, y ese agravio que ha sufrido a causa de un proceso pervertido resulta irreparable o de muy difícil reparación.
Seguro, pero ya le he dicho al principio de esta conversación, y usted tiene buena memoria, que los que le han arrastrado por el fango han sido el presidente del gobierno, el secretario general de su partido y sus comilitones, que se han referido a él en sede parlamentaria y en cada una de las declaraciones públicas como una persona indigna de confianza, chorizo, malversador y delincuente.
Claro, pero eso verá usted. En primer lugar, eso tiene una clara significación, y es que se ha cometido por parte de estas personas una terrible imprudencia, primero, y en segundo lugar se ha cometido esa imprudencia porque sin duda junto a la razón jurídica se han mezclado otras razones bastante, bastante espurias.
Bueno, no quiero que se me olvide nada. Carmen Arreaza, ¿hay alguna pregunta que los oyentes quieran formularle a don Javier y que no haya salido a colación?
Pues Luis, hay muchas preguntas porque la gente, los oyentes están muy atentos, pero a mí me ha gustado especialmente una que nos hace un oyente, y es que si Javier Gómez de Liaño cree que Bárcenas es inocente.
Tengo un eslogan, y es que solo defiendo aquello en lo que creo, hace muchos años.
Yo creía, iba a cortarlo, lo que pasa es que ya vamos a distender esto un poco, porque yo aspiro a seguir siendo amigo de Javier Gómez de Liaño. Es más, tengo que proclamar que uno de mis sueños todavía no cumplidos es algún día poderle fichar como contertulio en un programa, que sería un fantástico contertulio. Y espero que algún día la vida nos junte en un estudio de radio y podamos hablar de lo divino y lo humano, porque es un conversador fantástico. Entonces ya en esa distensión tengo que decir que yo hubiera parado la conversación y hubiera dicho, déjame que conteste yo por él. Y yo creía que él iba a contestar. Lo que yo opine no es trascendente ni importante.
También podría haber contestado eso. Pero no me importa plagiarle si usted me lo autoriza.
No, yo quiero que me plagie, pero quiero recordarle que en el transcurso de esta conversación, cuando hemos hablado del origen legítimo o no del dinero de Suiza, usted ya ha dicho lo suficiente como para saber
cuando determinadas cosas. Cuando he contestado en el sentido de decir que solo defiendo aquello en lo que creo, he querido transmitir lo siguiente. Defiendo a quien me acude a mí para que le defienda. Defiendo creyendo en su inocencia. Y si acaso en esa inocencia no se pudiese acreditar plenamente, al menos que el rigor del reproche penal sea cuanto menor posible.
Bueno, ahora vamos a conocer, si usted quiere, sí, las portadas del día siguiente, que no sé, no tengo ni idea, y si hablarán de Bárcenas, no hablarán de Bárcenas, de la decisión de Ruz o no. Y si usted quiere, pues bueno, seguro que quiere, entre otras cosas, porque es usted una persona que lee atentamente los medios de comunicación. Pero antes de eso, y antes de ir a la publicidad, déjeme que escuchemos. Le han hecho una entrevista al portavoz, a uno de los portavoces del Partido Popular, el señor Hernando, a propósito de la decisión de hoy del juez Ruz de no permitir la libertad provisional de Luis Bárcenas. Y la respuesta del señor Hernando ha sido la siguiente.
Los ordenadores en los que trabajó el señor Bárcenas no son del señor Bárcenas, son del Partido Popular. Como los ordenadores de cualquier empresa, pues son propiedad de la empresa que los ha adquirido, ¿no? Y los ordenadores pues se van borrando, ¿no? Pasa igual en los ministerios. Lo que hemos hecho desde el principio ha sido colaborar con el juez Ruz en todo lo que nos ha solicitado. Hemos dado y nos hemos desnudado, ¿verdad? Y hemos hecho un ejercicio de striptease como ningún otro partido político ha hecho jamás en la historia de la democracia de este país.
¿Tiene usted algún comentario que hacer?
Bueno, no es cuestión de hacer una réplica ni una dúplica al señor Hernando, pero el propio Partido Popular aportó, por conducto de su abogado, el señor Alberto Durán, una factura donde aparecía que había sido pagada por el señor Bárcenas. Nadie paga la factura de un ordenador si no fuera suyo.
Vamos a ir enseguida a la publicidad. Leticia Vaquero, bienvenida, buenas noches. Solo buenas una noches. Pregunta antes de que nos desveles el misterio. ¿Bárcenas está en las portadas de mañana?
De momento que solo hemos recibido ABC, La Razón y El País en una de ellas, pero de una manera muy pequeñita.
Todo sea que en presencia de don Javier Gómez de Liaño nos sorprenda Pedro Jota con la publicación de algún documento de estos que embargan la portada. Vamos a la publicidad, seguimos enseguida.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero.